Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días en este horario de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy arrancaremos pues con esta noticia que nos se produce desde el Congreso de la Unión con la aprobación por parte de los senadores finalmente del dictamen que extingue 7 organismos públicos autónomos, entre los más conocidos es el INAI, quizás el que más se podría extrañar, pero luego vamos a compartir algunos detalles de por qué a lo mejor ni siquiera el INAI vamos a extrañar por todas las irregularidades, anomalías que cometieron los altos funcionarios públicos que dirigían este organismo. Pero finalmente pues se extingue, se provoca un debate y para la oposición son síntomas o signos de un avance a una cerrazón, a mayor corrupción, hacia un autoritarismo, y sobre esto reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también tendremos dos entrevistas. Estamos prácticamente en la víspera de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, la edición número 38. Y ya estamos en modo fil también aquí en Cosa Pública 2.0, porque vamos a tener un par de entrevistas justamente con participantes en actividades en la Feria Internacional del Libro. Por un lado, con la doctora Celia del Palacio, del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, que presentará una mesa este domingo, y también con el doctor Jorge Alonso Sánchez, este reconocido y muy aclamado antropólogo, quien justamente por su trayectoria tiene esta cátedra Jorge Alonso con su nombre, que patrocina la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, y esto es porque en el marco de la FIL se va a presentar la colección del Faro Zapatista, una colección de textos justamente sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora que cumplió apenas hace unas semanas 41 años de nacimiento de esta organización política tan relevante allá en el sur de Chiapas. Pero también abordaremos otros temas, evidentemente crisis por desaparición de personas, hay declaraciones del gobernador Enrique Alfaro a los reclamos, a las críticas que se le hicieron el día de ayer, y también le presentaremos un trabajo de los colegas de Mural, de Enrique Osorio de Mural, que hace un recuento acerca de la cantidad de personas que han fallecido a lo largo del sexenio, así como ayer decíamos ese el sexenio de las desapariciones. Bueno, también los homicidios aumentaron 56% los homicidios en este sexenio, para alcanzar más de 13,000 personas asesinadas. Terrible la cifra, lo que confirma la grave situación de violencia organizada y de guerra informal que vivimos aquí en Jalisco. Es el menú de temas, lo invitamos a que se quede el resto de esta hora, pero antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, cerrando la semana. Fíjate qué balance, Rubén, más de 13,000 asesinatos, y ayer hablábamos del balance de Enrique Alfaro de más de 9,000 desaparecidos, y sumamos un casi 23,000 personas víctimas de la violencia, solo desaparición y homicidios.
Increíble. Terrible, terrible la cantidad, las cifras. Vamos primero a este primer bloque, y tiene que ver con la desaparición de estos organismos autónomos. Con los votos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, excepto Javier Corral, que ya forma parte de la bancada de Morena, pero era senador del Partido Acción Nacional, llegó a ser incluso gobernador de Chihuahua por este partido, y él no votó a favor de esta iniciativa. El Senado aprobó ayer, en lo general, la reforma a 14 artículos de la Carta Magna para extinguir 7 organismos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones serán serán asumidas por dependencias federales luego de un debate de más de 6 horas en los que los guindas se confrontaron con la oposición.
La controvertida reforma constitucional que elimina también la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y también a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pasó con 86 votos a favor, justos los necesarios para la mayoría calificada necesaria, 42 en contra de los opositores, más el voto del morenista Javier Corral.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Cetina, de Morena, resaltó que estos órganos han simbolizado el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones e intereses ajenos al pueblo, mientras que para legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, advirtieron que el gobierno quiere concentrar poderes para actuar con total impunidad, sin rendición de cuentas.
Los opositores concentraron sus críticas o defensas, sobre todo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, y repitieron a lo largo de las horas que en adelante se vivirá en la opacidad, sin control ni contrapesos, mientras la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, dijo que se siente agraviada y triste por la desaparición de ese órgano, a tal grado que dijo que no ha podido dormir.
Qué expresiones, en fin. Por su parte, el senador priista, que no forma parte del grupo parlamentario del PRI por los conflictos que tiene con Alito Moreno, Mario Fabio Beltrones, sostuvo que la reforma regresa al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Se está reviviendo el logro filantrópico que tanto le costó al país erradicar, es decir, esta definición que alguna vez hizo Octavio Paz de lo que era el Estado autoritario priista. En contraparte, la senadora de Morena, Malú Micher, expuso en tribuna que el INE autorizó solicitudes para saber cuántos calzones tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero rechazó informar sobre los contratos a las empresas de Xóchitl Gálvez y otra información relevante. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Cetina, resaltó que los órganos autónomos nacieron para auxiliar al Estado en funciones específicas, pero que quede claro, esas responsabilidades le pertenecen de forma total a los poderes tradicionales en términos del artículo 41 constitucional. Es decir, la propuesta de devolver esas funciones al Estado a través de sus dependencias, eliminando la duplicidad de funciones y gastos innecesarios.
Es cierto, agregó el diputado, que las causas que motivaron la creación de estos organismos no han desaparecido del todo. Sin embargo, esos organismos no cumplieron su objetivo y en cambio dañaron al pueblo de México. Tan es así que entre 2018 y 2024 recibieron 32 mil millones de pesos para funcionar, lo cual es lamentable si consideramos que auditorías recientes evidencian tráfico de influencias y desvíos de recursos. Esos 32 mil millones de pesos son las pensiones de nuestros adultos mayores, dijo, las becas de miles de niñas y niños, pero servían para engrosar los bolsillos de los funcionarios de esos órganos autónomos que realizaban viajes al extranjero.
Entre otras cosas que ya comentaremos, hubo reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Ella reivindicó esta aprobación de la reforma que desaparece a los organismos autónomos, rechazando las acusaciones que esta decisión conduce al país hacia el autoritarismo, pues en realidad algunos de estos organismos iban en contra de los intereses del Estado.
Ella en la rueda de prensa citó solo como un ejemplo que la Comisión Federal de Competencia Económica solo se ha dedicado a afectar a las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La presidenta señaló que la desaparición de estos órganos autónomos no implica que las tareas que tienen asignadas desaparezcan, pero se van a realizar de otra manera.
En el contexto de esta aprobación en el Senado, el dictamen que contempla la eliminación del INAI, personal de este ente trabaja en propuestas y alternativas para preservar la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con una nota de los colegas de la jornada.
Ahí citan a la comisionada Norma Julieta del Río, quien explicó que si bien las instituciones se van, los derechos se quedan. Dijo que el equipo de tecnologías de la información del INAI busca que, pase lo que pase, la infraestructura de esta plataforma siga existiendo. Dijo, la reforma en simplificación administrativa contempla la transición de las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública. En ese sentido, con mi equipo de tecnologías Tecnotransparent, vemos alternativas y propuestas para aprovechar las bondades de la plataforma a donde vaya, pero que exista, dijo la comisionada en las redes sociales.
Hay reacciones de distintos sectores, de distintos sujetos de la sociedad civil y la política mexicana, especialmente en defensa del INAI. Es el caso de Amnistía Internacional. Señala esta organización, las mismas instituciones podrían negar información que les afecte, vulnerando derechos de ciudadanía, periodistas y activistas. Esto difundió Amnistía Internacional en su cuenta de Twitter y aseguró que esta medida afecta la transparencia, pone en riesgo la privacidad y dificulta el acceso a la información pública imparcial y de calidad.
Amnistía Internacional agregó que la falta de herramientas y capacitación podría limitar el acceso a datos precisos. Ahí se recuerda que el INAI fue creado el 11 de junio del año 2002 en el gobierno de Fox, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que estableció al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que comenzó a operar en junio del 2003 y ya en 2014 se le cambió el nombre por INAI.
Hay otro posicionamiento, en este caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien publicó lo siguiente: quedó aprobada en la Cámara de Diputados la eliminación del INAI, la decisión que seguramente confirmará el Senado. Esto fue antes de ayer. Es sin duda alguna un retroceso. Conservamos el derecho constitucional de acceso a la información pública, pero hemos perdido a la institución idónea para garantizarlo. En el nuevo modelo, la propia administración pública será juez y parte cuando se presente alguna controversia en el acceso a la información pública gubernamental.
Según el Centro PRO, dice, pensar que la eliminación de la institución garante no afecta el ejercicio del derecho porque la función la preserva una Secretaría de Estado es no entender la dinámica de la lucha contra la opacidad gubernamental en México, quienes hemos tenido que lidiar con las mil y una estratagemas de instituciones tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, fiscalías o la mayoría de los gobiernos estatales. Sabemos bien que sin un árbitro más o menos autónomo como el INAI, la información de este tipo de dependencias difícilmente podrá obtenerse.
Más adelante se señala en este posicionamiento del Centro PRO, dice, ¿cómo nombrar esta realidad? En un interesante balance publicado recientemente por la Universidad Iberoamericana de Puebla, Roberto Alonso enmarca el proceso que estamos viviendo en la tendencia global de erosión de la democracia. Similar perspectiva desarrollan Alejandro Monsiváis y Miguel López Leiva en una oportuna obra publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que se preguntan por la resiliencia democrática en México.
Ahí señala también más adelante que la eliminación del INAE en un contexto más amplio en el que se han reformado atropelladamente más de 40 artículos constitucionales se inscribe en esta tendencia global y hoy nacional. Viendo el bosque y no solo los árboles, hay que nombrar cabalmente el proceso de erosión de las instituciones de la democracia constitucional.
Yo soy de los que no va a extrañar la desaparición de los organismos públicos autónomos, constitucionalmente autónomos. Me hubiera gustado que se preservara el INAI, porque sí creo que ahí sí hay un riesgo, porque solamente por poner un ejemplo, cuando se presenten solicitudes de información a la Sedena, si ya de por sí era difícil acceso, ahora a la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, otras instituciones de seguridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fácilmente pueden decir no, pues son temas de seguridad nacional. Pero de otro lado, hay que decir que se la pusieron extremadamente fácil. El desempeño irregular, incluso corrupto, así con todas las letras, de los integrantes de este organismo. Voy a citar solamente en el INAI los recientes escándalos que salpicaron a este instituto, es decir, el instituto que más supuestamente debería de preservarse, que más voces en su defensa ha resaltado. Yo mismo pienso que debería de preservarse, pero ve usted este caso. Resulta que uno de sus consejeros, por ejemplo, recientemente, Oscar Guerra Ford, fue descubierto utilizando la tarjeta de crédito American Express del INAI, que le daba el INAI, para pagar servicios en un table dance donde se ofrecían servicios de prostitución. Esto fue en el año 2002. La otra es un escándalo que reveló una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación recientemente, en la que develó que algunos comisionados del INAI, de este instituto, cobraban moches a sus empleados. Es decir, les daban empleos de 30, 40, 50 mil pesos y luego les quitaban entre el 10 y hasta el 60% de su sueldo para seguir laborando. Esto lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación con entrevistas a 44 empleados de este mismo instituto. Un conocido que trabaja en el INAI me confesó el día de ayer que solamente por los moches uno de los consejeros se llevaba hasta 500 mil pesos al mes, solamente por este colecta de moches. Este consejero se llama Rosendo Begueni Monterrey Chepov y era conocido por tener una colección de autos antiguos antiguos, de lujo, muy, muy costosos. ¿Sabe dónde los guardaba? En las mismas instalaciones del INAI. Es decir, ni siquiera cubría las formas este tipo, pero además se comprobó que prácticamente todos los consejeros hicieron uso indebido. Estamos hablando solamente del INAI, sin entrar en detalles de los demás otros consejos que desaparecen en el INAI. Todos los comisionados hacían uso de los viáticos de manera irregular. Se iban supuestamente a una reunión de trabajo a La Paz, Baja California, por, digamos, jueves y viernes, y resulta que se quedaban sábado y domingo a costa del erario. Y hubo casos de comisionados que se iban unas semanas de viajes al extranjero, Albania, Uruguay. En fin, había nepotismo, contrataron a familiares, había aviadores también, comprobado, y esto por la Auditoría Superior de la Federación. Esto en el INAI. Todos los integrantes, todos los altos directivos de estos organismos constitucionalmente autónomos ganaban más que el presidente, ganaban entre 150 a 200 mil pesos, más otro tipo de prestaciones, con el uso irrestricto de la tarjeta institucional, la tarjeta de crédito en la que metían todos los gastos. Hubo un cínico comisionado del INAI que incluso mandó a un trabajador a un Walmart a hacerle una recarga a su celular por 200 pesos. Te lleva 150 mil pesos, cabrón, al mes, y todavía mandas a que alguien te haga una recarga por 200 pesos. Es una sinvergüenzada que no tiene ninguna justificación, y por eso digo que les facilitaron a los al bloque oficialista de Morena pues la desaparición con toda esta serie de anomalías. Nos constaron durante un sexenio de 2018 a 2024 32 mil millones de pesos estos organismos constitucionales autónomos. Vamos a ver si es cierto la promesa de Claudia Sheinbaum, dice la transparencia no desaparece, pero sí la corrupción. Vamos a ver si eso se cumple, y si no, evidentemente habría que exigirlo. Pero otros organismos ni siquiera habría que cuestionar, me parece, en ningún momento su defensa, especialmente los organismos que tienen que ver con los temas de energía.
Rubén, coincido contigo, el escándalo sobre todo hacia adentro del despilfarro. Se supone que esos organismos iban a ayudar en su tiempo a disminuir el costo del Estado, pero en realidad lo aumentaron de otra manera, vía autonomía. Pero la otra cuestión está es el balance de los resultados de esos organismos. Por ejemplo, luchar contra el monopolio y la libre competencia es absurdo en un país que en los últimos 20 años ha habido monopolios económicos. Y el tema, por ejemplo, también de la protección de datos personales, se supone que este organismo, el INAE, protegía nuestros datos, y eso es absurdo porque nuestros datos personales delicados pues se manejan y se venden en mercado legal e ilegal como datos, pues cuántas veces se han traficado con los padrones electorales.
Y además los organismos constitucionales autónomos, yo creo que en sí mismos son una anomalía del Estado liberal, porque de funcionar correctamente el Estado liberal no deberían existir organismos constitucionales autónomos. Pongo dos ejemplos. Si el Estado no violara derechos humanos, no sería necesaria una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si el Estado garantizara la transparencia, no sería necesario un INAI, y así sucesivamente. Si el Estado funcionara, los tres poderes públicos originarios, legislativo, ejecutivo y judicial, funcionaran correctamente, ningún organismo constitucional autónomo sería necesario, de tal manera que, pues, por lo menos yo no los voy a extrañar.
Y te digo también, apostaría, no he conocido yo un país donde haya tal cantidad de órganos autónomos regulando supuestamente las tareas del Estado, tal como señalas. Creo que México es el que tiene la mayor cantidad de estos organismos.
Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la primera entrevista del día de hoy, solo algunos extractos de la nota que publica Enrique Osorio el día de hoy sobre el balance de homicidios en el gobierno de Enrique Alfaro. Un aumento de 56% de homicidios en este gobierno. Les comentábamos la cifra global: 13,346 jaliscienses y personas asesinadas entre diciembre del 2018 a septiembre de este año. Todavía falta para cerrar este balance del gobierno de Alfaro. Alfaro. Durante la gestión de Alfaro fueron asesinados 56% más personas que en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Incluso este último se encuentra entre las víctimas, se recuerda, registradas durante el actual sexenio.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en la gestión del priista Aristóteles Sandoval, de 2013 a 2018, se registraron 8,575 víctimas de homicidio doloso. En tanto, en el gobierno de Enrique Alfaro, que va de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, los criminales perpetraron 13,346 asesinatos, según las mismas cifras. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a la doctora Celia del Palacio. La doctora Celia del Palacio dirige el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta una mesa que se va a llevar a cabo este próximo domingo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Doctora Celia del Palacio, le saluda Rubén Martín. Gracias por atender esta llamada.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Me siento muy honrada de estar ahí con ustedes, Rubén, Sergio, gracias.
Al contrario,
doctora. Pues esta cátedra va a ser el domingo a las 11 de la mañana en el Hotel Barceló. Ustedes ya saben que está ahí enfrente
de Expo Asís.
Pues es la entrada gratuita, no se requiere cafete, nada. En el Salón México 1. Y es la cátedra sobre libertad de expresión que, como cada año hemos,
¿verdad?,
estado realizando para pues conmemorar y visibilizar la violencia contra los periodistas. En este año vamos a hablar del nuevo gobierno, así le pusimos, y entre interrogaciones, nuevas propuestas de defensa de la libertad de expresión y contra la violencia a periodistas. Así como que si realmente podrá haber o qué podemos esperar de este nuevo gobierno, ¿no?
Claro, es un interrogante todavía por descubrir, por develar. Sí. ¿Quién participa junto con usted, doctora Celia del Palacio, en esta cátedra?
Leopoldo Maldonado.
De Artículo 19.
Patricia Mayorga, de la Red de Periodistas de a Pie, y pues una periodista chihuahuense que ha recibido varios premios y que fue muy cercana a
Miroslava Breach.
Miroslava Breach, sí. Y también tiene otro tipo de asociaciones para ayudar a los periodistas con problemas emocionales derivados de la violencia. Va a estar Jan Albert Hutten, que él es el representante de México y Centroamérica del Comité, el CPJ, Comité de Protección para Periodistas. Va a estar Julio Ríos, el director de la radio.
Nuestro colega aquí, sí.
Y además, pues es especialista en leyes de transparencia y todo este tipo de cosas, y parece que pues nos puede ayudar muchísimo con estos temas.
Así es.
Pues yo voy a estar ahí dirigiendo la discusión.
Doctora Celia del Palacio, pero ¿qué nos puede anticipar, digamos, justamente si le planteo esta misma pregunta que convoca a esta conferencia? Nuevas propuestas de defensa de libertad de expresión y contra la violencia a periodistas. ¿Cómo está viendo el sexenio en materia de libertad de expresión? Justo que pues ayer se acaba de extinguir el INAI, por ejemplo.
¿Cómo?
Justo que ayer se acaba de extinguir el INAI.
Exactamente. No son muy buenas las alternativas que se nos están presentando, la prospectiva que estamos viendo desde ahorita. La verdad, no creo que vaya a haber muchos cambios, y si los hay va a ser para mal de alguna manera. Estamos como muy, muy asustados con todo esto que está ocurriendo. Primero que, bueno, ya asesinaron a un periodista directamente por ejercer su libertad de expresión, y otra periodista que probablemente también haya tenido que ver con su trabajo. Entonces ya van dos periodistas desde el momento que Claudia Sheinbaum tiene el poder, ¿no? Asumió el poder. Y bueno, pues la extinción del INAI me parece que es un asunto gravísimo, ¿no? Porque sabemos que una buena parte de las investigaciones periodísticas de gran calado y que han recibido premios internacionales, etcétera, y que realmente han logrado pues desenterrar hechos muy de corrupción muy fuerte, etcétera, pues fueron hechas gracias a los accesos a esos mecanismos de información, ¿no? Pedir por transparencia los datos, etcétera. Entonces era una herramienta fundamental para los periodistas. No quiere decir esto que esté totalmente clausurada la posibilidad, ¿no? Yo creo que los periodistas van a tener que regresar un poco a las viejas técnicas de pues entrevistar, volver a la calle, claro. Contrastar la información y pues ojalá que puedan tener la oportunidad de hacerlo, tener tiempo para hacerlo, porque sabemos perfectamente bien que con toda la precarización que los periodistas sufren, es muy difícil que se realice un trabajo de investigación pues muy concienzudo, ¿no?, en cada una de las notas. Entonces, pues no vemos esto con buenos ojos, me parece que es una muy, muy mala señal de lo que pueda ocurrir después, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a ver si realmente hay un poco más de dinero, un poco más de recursos y una mejora en los mecanismos de protección a periodistas, tanto federal como en el estatal también, ¿no? Sí. ¿Qué otras herramientas, qué otros mecanismos pueden fortalecerse en este nuevo sexenio? ¿Y qué prácticas podemos erradicar, ¿no?, de violencia simbólica, de violencia estructural en contra de los periodistas? Ah, digo, uno siempre tiene que tener alguna esperanza porque por si supuesto. Uno se pone a llorar y no tiene ningún sentido nada, ¿no?
Y el tema de la violencia, también la violencia laboral. Le saluda doctora Celia del Niño, le saluda del Palacio, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharla.
Hola,
Jesús. Quería preguntarle, justamente ahorita comentó de abordar el tema del mecanismo de protección a periodistas y defensores también a escala estatal. Quería preguntarle su balance también del gobierno de Enrique Alfaro y esa misma pregunta que se plantea, me parece, es que de cara al nuevo gobierno federal de Claudia Sheinbaum, pues también si se van a plantear estas propuestas al nuevo gobierno estatal de Pablo Lemus.
Por supuesto, yo creo que hay que plantear esas propuestas y pues también renovar ese consejo consultivo que es parte del mecanismo estatal, ¿no?, y que no ha funcionado, no se ha renovado desde hace muchos años, no está funcionando, y ver cuál sería el mejor mecanismo, si necesita ser autónomo, si va a seguir dependiendo de la Secretaría de Gobierno, ¿cómo hacemos?, ¿no?, porque tiene sus pros y sus contras cada una de las posibilidades. Entonces, pues ver qué es lo que conviene más, hacer foros con los propios periodistas y con los nuevos diputados, los nuevos legisladores que puedan estar como al tanto y que también hagan propuestas junto con nosotros y nosotras, con todos los comunicadores, para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y por lo pronto, pues también seguir insistiendo en que se erradique esta violencia simbólica que Alfaro ejerció, pero muy ampliamente con los periodistas, con las comunicadoras, etcétera. Entonces, bueno, evitar que esto vuelva a ocurrir, porque sin duda es un inicio de otro tipo de violencias que vienen ya en la sangre, ¿no? Por fortuna no tenemos en Jalisco asesinatos a periodistas en los últimos años y esperemos, por favor, que esto no vaya a ocurrir, ¿no? Pero de cualquier manera hay que prevenir las posibles situaciones. Sabemos que con los activistas es otra la historia, están mucho más amenazados y hay mucha más probabilidad de que se ejerza sobre ellos pues una violencia asesina, ¿no?
Claro.
Entonces hay que prevenir eso.
Sin duda. Solo recordar, doctora Celia del Palacio, que hubo dos casos bastante graves. El intento de asesinato, que sí, así fue, de Susana Carreño en Puerto Vallarta, claro, hace un par de años. Y pues la privación de la libertad de Jaime Barrera, que ocurrió también este mismo año, ¿no? Que también fue una situación delicada, entre otros casos en este contexto, digamos, de insultos, de agresiones, ataques a los comunicadores.
Así es, y qué bueno que recuerdan estos casos, porque además son periodistas que están muy cerca, ¿no?, de nosotros, de la universidad, etcétera.
Así es, muy bien.
Y pues son maneras de intentar callar a lo que ellos están averiguando, lo que ellos publicaron, etcétera, y pues en una de esas les resulta, ¿no?, y tendríamos una terrible tragedia aquí que lamentar y que denunciar.
Sin lugar a dudas.
Esperemos que esto no vuelva a ocurrir.
Así es. Doctora Celia del Palacio del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, muchas gracias por compartirnos esta invitación. La repetimos, es este domingo a las 11 de la mañana en el Salón México 1 del Hotel Barceló, que está frente a la Expo Guadalajara, esta cátedra de la libertad de expresión que se llama Nuevo Gobierno, Nuevas Propuestas de Defensa de la Libertad de Expresión y contra Violencia a Periodistas. Es la interrogante que se va a tratar de dilucidar en esta cátedra. Gracias, doctora Celia del Palacio.
Muchísimas gracias por el espacio y los invitamos a todos, a todas. Esperemos verlos pues ya.
Claro
por ahí.
Que sí.
Gracias.
Muchas gracias, doctora Celia del Palacio. Vamos a una pausa y regresamos con otra invitación, en este caso el doctor Jorge Alonso, quien también tiene información a compartir de actividades que se van a llevar a cabo en la Feria Internacional del Libro.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos nuevamente a la línea telefónica y ahora saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Alonso, este reconocido antropólogo mexicano, integrante del CIESAS, maestro en la Universidad de Guadalajara, y que justamente debido a su trayectoria, pues está esta cátedra Jorge Alonso, patrocinada por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, que es, digamos, un referente, me atrevo a decir, en América Latina y probablemente en el mundo, muy importante de difusión del pensamiento crítico. Y nos enlazamos con el doctor Jorge Alonso porque él va a participar en la presentación de una actividad en la Feria Internacional del Libro, que es la colección Alfaro Zapatista. Doctor Jorge Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rubén y Jesús, y buenas tardes a todo el auditorio que está con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Alonso. Gracias por conectarte con nosotros. Compártenos de qué se trata esta colección Alfaro Zapatista y después hablamos de quienes van a participar en esta presentación aquí en la Feria Internacional del Libro. Pero, ¿qué es la colección Alfaro Zapatista?
Bueno, primero me permito invitar a la presentación en la FIL de la colección de los 30 libros en homenaje al 30 aniversario del zapatismo chiapaneco. Será el 4 de septiembre a las 4 de la tarde en el Salón México número 2 del Hotel Barceló, que está enfrente de la Expo. No se necesitan boletos para entrar a este evento. Hablará John Holloway, Inés Durán, Axel Holler, Sofía Carballo, Gabriela Martínez y María Fernanda Pam. Participaron en la coedición la Cooperativa Editorial Retos, la cátedra que lleva mi nombre, el Kuch y Clacto. Personas de diversos puntos de México y el mundo convergieron en la elaboración de estos 30 libros que tienen tras de sí trayectorias muy sólidas. Provienen de plumas de diversos puntos del territorio mexicano, Asai de Chile, Puel Mapu, Estados Unidos, Canadá, países europeos como España, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia, Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Bulgaria y Finlandia. También de Sudáfrica, además de la India, Japón y China. Hubo varios colectivos que compartieron sus reflexiones. Hay autores consagrados como Gustavo Esteva y John Holloway que presentan sus diversas visiones. y también Mercedes Oliveira y Silvia Marcos plantean diversas maneras de ver el feminismo. Quienes escriben lo hacen de manera profesional y comprometida, aportando puntos de vista que se van complementando e interpelando. Y el trabajo editorial, tanto digital como impreso, estuvo a cargo de equipos que trabajaron intensamente de manera colectiva, y su difusión también ha implicado un arduo esfuerzo en contacto con las comunidades zapatistas.
Así es, doctor.
La colección se ha... Sí, sí, a ver, dime.
Es una colección muy importante. Estamos viendo justamente el sitio de Alfaro Zapatista, estos 30 libros, una diversidad, pero es una riqueza, digamos, de propuestas que desde la mirada del zapatismo intentan pues seguir insistiendo que otro mundo es posible, que todavía es posible, a pesar de que a veces se impone el pesimismo por, digamos, noticias como el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y un avance de gobiernos de derecha o hasta fascistas, que todavía es no solamente es posible, sino necesario luchar por las emancipaciones, doctor.
Así es. La colección se abre con un libro de la promotora de la colección, Xóchitl Leyva, que presenta el contexto de las violencias y guerras ante las cuales el movimiento zapatista y las redes neozapatistas se enfrentan en sus luchas contrahegemónicas que están dando desde abajo y a la izquierda y que han estado impulsando una globalización de la esperanza y creando alternativa ante los proyectos de horror, muerte y guerra en curso.
Así es. Doctor Jorge.
Históricamente se aborda el tejido de redes, esperanzas y luchas inspiradas en el zapatismo. Otro libro escrito por Carlos Alonso Reynoso, que ustedes conocen bien.
Y también junto contigo, ¿no?
Sí, muestra cómo el zapatismo nacido en Chiapas, siendo un proceso harto complejo, ha transitado por muchas etapas de ajustes con enorme originalidad y capacidad de innovaciones continuas que han sacudido las certezas acostumbradas en torno a la democracia y han alumbrado nuevas formas de hacer política para la construcción cotidiana, como tú lo dijiste, de un mundo donde quepan muchos mundos.
Así es, doctor.
Ha sido un movimiento que ha ido rompiendo todos los cercos que se le han pretendido encerrar con acciones y pensamientos fuertes desde abajo, y se resalta la defensa de la vida.
Así es.
Son destacados sus aportes teóricos, políticos y organizativos.
Doctor Jorge Alonso, justo de este libro que te escribiste tú junto con Carlos Alonso Reynoso, un somero acercamiento al zapatismo ahora que se cumplen 41 años, te quisiera preguntar qué representa el zapatismo en términos todavía de quienes desean asumirse como una postura de izquierda, teniendo ejemplos incluso pues muy desalentadores como el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo dirigente Daniel Ortega pues se ha enquistado en el poder, acaba de reformar la constitución para declarar a su pareja Rosario Murillo, que era vicepresidenta, ahora copresidenta, y asumir al Poder Ejecutivo como un poder coordinador de los otros poderes. Es una jerga para encubrir lo que me parece a mí es una dictadura ya. Es decir, desde una opción de izquierda se está llegando justamente a convertirse en todo lo que lucharon, una dictadura contra la de Somoza hace más de 40 años. En ese sentido, ¿qué representa el zapatismo como alternativa a este otro tipo de izquierdas?
Pues es que exactamente el zapatismo lo que ha hecho ver es que todos los socialismos reales que se intentaron y todas esas revoluciones que trataron de cambiar el mundo desde el poder, desde tomar el Estado y desde ahí, desde arriba, hacer los cambios, lo que hicieron fue convertirse en lo mismo que habían luchado contra ellos. Y lo que muestra el zapatismo es que lo único que se puede hacer es desde abajo y no necesariamente tomando el Estado, sino por creando autonomías y haciendo que la gente debata, vea cuáles son los problemas, de manera horizontal los examine y que ensaye otras maneras totalmente alternativas. Precisamente por esto, los grandes poderes han visto en el zapatismo y también en la lucha de las kurdas y los kurdos, en la lucha de los mapuches, han visto que hay que destruir estas alternativas, porque están haciendo ver que hay otra manera de convivir y de hacer un mundo totalmente otro.
Doctor Jorge Alonso, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Justo quería ahí detenerme y preguntarle, porque recientemente el pueblo kurdo está siendo bombardeado nuevamente por Turquía, mientras que el pueblo mapuche está sufriendo otra andanada de represión en Chile y Argentina, y aquí en Chiapas también desde hace 2 años las comunidades zapatistas están sufriendo lo que dicen una oleada terrible de violencia en el país. Preguntarle si esta colección también que se va a presentar puede servir de alguna manera para impulsar esa protección que se requiere desde fuera también al proyecto y la autonomía zapatista.
Por supuesto que son visiones desde diferentes puntos de vista, pero teniendo en cuenta la inspiración zapatista, y entonces plantean cómo en realidad se puede enfrentar a este sistema de dominación depredador a nivel mundial. Y otra reflexión que ha impulsado la redacción de este libro tiene que ver con la pedagogía zapatista. Es muy importante la manera, no imponen, no dicen qué es lo que se debe hacer, dicen lo que ellos están haciendo y cómo desde diferentes puntos cada quien puede crear desde sus propias condiciones una alternativa. Y otra de las letras interesantes que han destacado es el papel del arte. Y hay libros, varios libros de esta colección que muestran la importancia del arte para el cambio social. Y un énfasis transversal de toda la colección tiene que ver con el dinamismo de las mujeres para construcción de un mundo otro.
Así es.
Se considera maravilloso que las zapatistas hayan logrado, como colectivo de mujeres y sin disensiones insuperables, permanecer como parte de un movimiento amplio y compartir la autoridad, la dignidad, la lucha con los varones, pero contra el patriarcado. Y una beta también transversal tiene que ver con la lucha anticapitalismo del zapatismo. ¿Cómo se puede, desde perspectivas anticapitalistas, ir creando esta alternativa? Y por eso, efectivamente, para los grandes poderes, el ejemplo de que esto no es una ideología, no es simplemente pura verborrea, sino realidades palpables y capaces de que cada quien las reproduzca desde su propio ámbito, lo vuelven tan peligroso. Y por eso ahorita esta 4T está tratando de aplastar el zapatismo con todo el narcopoder, y hay que luchar y levantar la voz diciendo pongan un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Así es, doctor.
Porque son la esperanza.
Pues te agradecemos que nos compartas esta información y para reiterar la invitación a la presentación de la colección Alfaro Zapatista, 30 libros de bolsillo. Ya compartiremos el link donde se pueden descargar gratuitamente todos estos libros, y en esta presentación el próximo miércoles 4 de diciembre a las 4 de la tarde en el Salón México 2 del Hotel Barceló frente a Expo Guadalajara. Doctor Jorge Alonso, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
Espérame nada más un momentito.
Claro que sí, doctor, adelante.
El zapatismo llegó a su 30º aniversario de vida pública, 1941, desde que fue creado, obviamente, ahorita ya se van a cumplir 41, pero está tratando de enfatizar los 30 años de la vida pública.
Perfecto.
Y a pese a todos los cambios.
Perdimos la señal con el doctor Jorge Alonso. Vamos a aprovechar una pausa. Regresamos prácticamente para despedirnos del doctor Jorge Alonso, que nos hace esta invitación, pero después de este corte nos enlazamos nuevamente con él.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y regresamos a la línea telefónica prácticamente para agradecer al doctor Jorge Alonso por esta entrevista. Doctor, se cortó al final en el último mensaje que nos estabas compartiendo.
Si me permiten dos minutitos.
Sí, adelante.
Quiero enfatizar la mirada de largo alcance. El zapatismo está llegando a su 31º aniversario sin cansancio, renovado con brío. Y ante la tormenta que estamos viviendo, el zapatismo ha invitado a ver lejos, hacia 6 generaciones, y a pensar qué haremos en la práctica cotidiana un día después del desastre, porque el desastre parece ser que se nos viene encima. Pero el zapatismo ha creado una alternativa que ha resistido la contrainsurgencia narcoestatal sin rendirse, sin venderse y sin claudicar. Y entonces yo llamo a los radioescuchas a que vayan, intervengan en esta presentación y que levanten la bandera de que hay que defender al zapatismo y detener la guerra contra las comunidades.
Así es, ojalá. Estoy seguro que muchos radioescuchas estarán interesados en estos temas. Te agradecemos, doctor Jorge Alonso, esta invitación y nos vemos el próximo miércoles ahí en el Hotel Barcelona, Salón México 2, para escuchar la presentación de esta colección de los libros Alfaro Zapatistas. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted. Gracias.
Buenas tardes, doctor Jorge Alonso. Muy interesante. Sí. Ya les compartiremos en redes sociales. Son 30 libros de bolsillo totalmente gratuitos, descargables. Ahí, como ya nos decía el doctor Jorge Alonso, varios, digamos, de quienes redactaron estos libros son de aquí de México, pero hay de otras partes del mundo que están reconociendo justamente la importancia del zapatismo. Por ejemplo, Caminar Preguntando en Alemania es uno de los libros que se están presentando. También desde Grecia se está preguntando sobre el zapatismo y desde otras partes del mundo, pero también desde aquí de México está un libro del ya afinado Gustavo Esteva que se llama Hacia una nueva era. Usted recordará, con Gustavo Esteva hablamos muchísimas veces aquí en Cosa Pública 2.0, un pensador libertario, anarquista, con una mirada muy interesante. Está Jerome Bachet, también muy cercano al zapatismo, que escribe La autonomía zapatista, un faro en la lucha por la vida.
A mí me impresionó la colección, Rubén, porque hay desde veteranos como el gran Gustavo Esteva hasta nuevas voces como Daliri Oropesa, una gran reportera también muy joven. Podemos ver diferentes generaciones participando tanto en esta colección como en la misma vida interna zapatista. Y solo aprovechar también, recomendar que visiten la página de Enlace Zapatista, que el EZLN ha estado publicando estas últimas semanas una serie de comunicados sobre el Encuentro Internacional de Rebeldías y Resistencias. Me encantó uno que publicaron esta semana que habla de la esperanza zapatista. Dicen ahí mismo, la esperanza en estos tiempos siempre se agradece. Recuerdo al gran Gustavo Esteva que nos comentaba aquí, no estamos en tiempos del optimismo, pero sí de la esperanza. Y por cierto, que ahí comenta el capitán Marcos que lo picó una araña violinista, y el día de hoy publicaron que ya están desplegando campañas autogestionadas allá en todas las comunidades en temas de salud y primeros auxilios, otra parte, digamos, de esa autonomía.
Es una serie de comunicados que se llaman La Tormenta y el Día Después, posfacio, y hoy se publica la décima parte, justamente la salud, según la doña Juanita. También les vamos a compartir en nuestras redes sociales el enlace, justamente al enlace zapatista, se llama, donde se puede encontrar todos estos comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y antes de irnos, solamente recordar lo que conversamos con la doctora Eugenia Alier Montaño del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico como parte de la Comisión de la Verdad. Esta tarde a las 6:30 se presenta el informe Verdades Innegables por un México sin Impunidad, donde participan Berta Lilia Gutiérrez Campos del colectivo Rodolfo Reyes Crespo, Juan Bautista Andalón del Comité Eureka y quien tiene un hermano desaparecido en este episodio tan cruento que fue los desaparecidos del Zapote. Su hermano Guillermo Bautista Andalón está desaparecido desde el año 1974. Participa Blanca Liria Muro Gamboa, participa Julio Hernández López, Julio Astillero y Guillermo Salvador Ortega del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. Esto es en la Casa Zuno, que está en esta misma calle, José Guadalupe Zuno, 2226, y casi solo por conocer la Casa Zuno, que es una de las piezas arquitectónicas, de los edificios arquitectónicos más bellos, más importantes de la ciudad de Guadalajara, pues vale la pena asistir a este evento hoy a las 6:30 de la tarde, la presentación del informe Verdades Innegables. Está cordialmente invitado. Y aprovechamos para, antes de despedirnos, recordarle que a partir del próximo lunes le vamos a desear, por supuesto, buen fin de semana. Mañana empieza la FIL, si desde mañana está interesado en asistir, pero si no, a partir del próximo lunes estaremos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro. Justamente uno de los invitados a la presentación de esta colección de libros, Alfaro Zapatista, John Holloway, estará con nosotros ese mismo miércoles, pero arrancaremos las entrevistas que tendremos a lo largo de la semana. Nos hemos esforzado por tratar de hacer invitaciones que nos parezcan pertinentes, interesantes para los temas que abordamos aquí. Conversaremos con el político español Juan Carlos Monedero el próximo lunes. Arrancaremos las entrevistas de esa semana con Juan Carlos Monedero y a lo largo de la semana tendremos otras transmitiendo completamente en vivo desde la cabina que Radio Universidad de Guadalajara monta en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias por acompañarnos, buen fin de semana y nos escuchamos en otro análisis crítico de la realidad en clave Feria Internacional del Libro el próximo lunes desde Expo Guadalajara. Gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.